Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Está la cosa, Gallego, está la cosa calentita con los árbitros.
Sí, siempre ha estado calentita, pero ahora está que quema. Ahora está que quema. Hace unos días, apenas 48 horas, era el Atlético de Madrid el que se quejaba del arbitraje que se había producido el sábado en el Metropolitano. Ahora el que se queja es el Barcelona por el arbitraje que se produjo ayer en el Camp Nou, en el partido que enfrentó a esos dos mismos equipos y que ganó el Atlético de Madrid 0-2. El Barça ha emitido un comunicado esta tarde donde dice que los servicios jurídicos han presentado una queja formal ante la UEFA porque el club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa. Ya sabéis, un jugador del Atlético de Madrid agarró el balón con la mano dentro del área, no se señaló penalti, el árbitro interpretó que no se había puesto la pelota en juego, pero el Barça pide la apertura de una investigación, acceso a las comunicaciones arbitrales, reconocimiento oficial de los errores, adopción de medidas pertinentes. La verdad es que se nos está yendo a todos un poco la pinza con el tema arbitral. Porque por encima de esa jugada, lo que sucedió ayer en el partido de cuartos de final es que el Barça no fue capaz de meterle mano al Atlético de Madrid, que estuvo muy bien atrás y que aprovechó sus oportunidades y la debilidad de la defensa del FC Barcelona. Eso fue lo que sucedió. Luego hubo una jugada que tiene varias interpretaciones, pero intentar justificar todo lo que sucedió ayer en esa jugada es faltar a la realidad. Vamos al fútbol en directo porque tenemos al Rayo Vallecano jugando en la Conference, partido de ida de los cuartos de final en Vallecas, y la cosa pinta muy bien. José Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Vallecas huele las semifinales de la Conference League porque en esta ida de cuartos de final está arrollando a la AEK de Atenas. Llegamos al minuto 81 de este partido y gana 3-0 el Rayo Vallecano. Se marchó ganando 2-0 con los tantos de Ilías Akomak y Unai López, y ahora un gol de penalti en el minuto 74 de Ilías, de Isi Palazón. Están sacando problemas al Rayo Vallecano para el partido de vuelta el próximo jueves en Atenas. 3-0, partidazo del Rayo a 10 minutos del final.
Gracias, Palacio. Recordemos que a las 9 juega el Celta en la Europa League, visita al Friburgo. Lo estamos contando todo en carrusel a través de las emisoras de Sermas. Mañana en Liga, mañana juega el Real Madrid, partido que se adelanta el viernes porque la próxima semana es la vuelta de Champions en Múnich, y hoy le han preguntado al técnico del equipo blanco, Arbeloa, antes de ese Real Madrid-Girona, por los arbitrajes, por las quejas. ¿Ha dicho esto Arbeloa?
No, no se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo. Son cosas que siguen sucediendo, que suceden incluso ahora con el VAR. Pues creo que es algo que, en el caso del fútbol español, pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no? Porque no es algo solo del Real Madrid, creo que hay muchísimas dudas en torno a todo este tipo de decisiones, que veamos ejemplos que una semana son rojas, que una semana entra el VAR, que otra semana no entra el VAR.
El VAR lleva 8 años. Había quien pensaba que el VAR iba a solucionar todas las polémicas. Lo único que ha hecho es acrecentarlas. Y eso no se puede negar. Y lo que nos queda, ¿eh? Lo que nos queda. Seguimos con Deporte en Directo. Vamos al baloncesto, porque en la Euroliga está jugando Real Madrid en la cancha del Fenerbahce. ¿Cómo está Eloy Sánchez?
¿Qué tal, Gallego? Pues partido muy importante en juego para Real Madrid, que suma el segundo peor balance a domicilio de toda la Euroliga, con 5 victorias y 12 derrotas. Enfrente tiene un Fenerbahce que también está en horas bajas, con 6 derrotas en los últimos 7 partidos. Ahora mismo faltan tan solo 10 segundos para terminar el partido en Turquía, con un equipo de Sergio Scariolo que viene de remontar una desventaja de 7 puntos. Fenerbahce 34, Real Madrid 40.
Luego jugará el Valencia con el Panathinaikos. Carlos Alcaraz se ha metido en cuartos de final del torneo de Monte Carlo. Ha ganado al argentino Echevarri y va a jugar ante el kazajo Bublik para buscar las semifinales. Y ha comenzado el Máster de Augusta de Golf, uno de los grandes donde tenemos españoles entre los que aspiran a ganar, unos más que otros. ¿Cómo está la primera jornada, Héctor González?
¿Qué tal, Gallego? Pues no está siendo el inicio soñado, al menos para el gran favorito de los españoles, para John Ram. Dos bogeys en los primeros hoyos, con fallos en el juego corto, ha fallado un pat incluso a menos de un metro, le dejan ahora mismo, tras cinco hoyos disputados, con dos sobre el par. Sergio García es el mejor de los nuestros, decimocuarto con uno bajo par, a cuatro golpes del líder, el estadounidense Sam Burns, que está con menos cinco.
Hay una intensa actualidad este jueves, pero empezamos como siempre el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
No siempre se puede recurrir a la épica, no siempre el mismo rollito, y yo ya lo dije. Lo que pasa es que el gallego no me pone porque, bueno, digo las cosas como las digo. Tengo razón, sí, la tengo, siempre la he tenido, casi siempre. Lo que pasa es que, bueno, yo no soy nadie, pero es que no se puede recurrir siempre a la épica, ¿no? Cuando no tiene fútbol, no. Esta semana hemos tirado la Liga, vamos a tirar la Copa Europa. Ojalá yo tuviera más importancia, más relevancia en este mundo, no la tengo. Qué desastre, de verdad. Solo me hace feliz hasta el época de mi vida ya, que madre gane, y ya ni eso.
Ánimo, deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
A ver si hay algún escrito de la ley de Comadrín en contra del arbitraje de anoche, hombre. Porque bien candado por saco. Cuenta lo del sábado. Ahora que escriban escrito y digan que el árbitro estuvo muy bien para ello. Venga, dale un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. Y por el momento no hay escrito del Atlético de Madrid. Lo que sí hay es escrito del Barcelona. Comunicado del Barcelona sobre el arbitraje, como ya adelantaban anoche en el Larguero nuestros compañeros de la SER en Cataluña. El Barça iba a protestar y Santi Ovalle lo ha hecho. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la reclamación se centra en el penalti por las manos de Pubill. El club ha solicitado una investigación. También pide acceso a los audios del VAR, a las comunicaciones arbitrales. Reclama el reconocimiento público de los errores y que se adopten las medidas pertinentes, que serían sanción a los árbitros que perturbe. El club cree que no es la primera vez que en los últimos años se toman decisiones arbitrales incomprensibles en su contra. Estas son palabras literales del comunicado. Considera que no le han permitido competir estas decisiones en igualdad de condiciones con otros clubes y por ello hace esta queja formal ante la UEFA, que ha presentado hace aproximadamente unas dos horas el conjunto azulgrana. Más allá de lo arbitral, el equipo cree en la remontada en el día de hoy. Pedri está bien, no tiene lesión, y Frenkie de Jong ha hecho parte del trabajo con el grupo, por lo tanto, se apunta a la operación remontada del próximo martes en el Metropolitano.
Sí, dice ese comunicado del Barcelona textualmente. No es la primera vez que en recientes ediciones de la UEFA Champions League ha habido decisiones arbitrales incomprensibles que han perjudicado gravemente al equipo, generando un agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes. El Atlético de Madrid, que en los últimos días también a través de sus redes sociales había dejado claro su enfado con el arbitraje en Liga, esta vez no habla del árbitro y esta vez Pedro Fullana pone en valor ese resultado, gran resultado que consiguió ayer. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, un valor importante, ¿eh? Porque la verdad es que el Atlético de Madrid es un equipo muy fiable en el Metropolitano. En las eliminatorias europeas en los últimos años no ha perdido ni un solo partido en casa y a eso se aferran. Es verdad que va a contar con bajas importantes, como la de Pubill, que no estará por sanción al cumplir ciclo de tarjetas. Janko, que lo tiene muy complicado, porque es verdad que no se ha roto absolutamente nada, pero ha estado en el médico, se ha hecho las pruebas y sufre un esguince bastante fuerte. Muy complicado para estar el martes. Lo tiene incluso difícil para estar en la final de Copa, aunque podría forzar, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona. Pero a eso se agarra el Atlético de Madrid, al resultado, a que en su casa es un equipo muy fiable, a su afición, y a que tienen una oportunidad histórica para volver a una semifinal europea en la Champions, 9 años después de la última que jugó en 2017.
Indudablemente el Atlético se va a centrar en ese partido de vuelta. Recordemos que el sábado juega en Sevilla, con el Sevilla que está con la soga al cuello, la amenaza del descenso. Seguro que habrá rotaciones en el equipo de Simeone. Y recuerdo que ayer también se disputó el Paris Saint-Germain 2, Liverpool 0, donde el equipo de Luis Enrique pudo haberle metido, bueno, media docena sin ningún problema al Liverpool, y es ahora mismo el equipo que es el gran favorito para conquistar la Champions. Si el Real Madrid remonta ante el Bayern de Múnich la próxima semana, su rival será el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Todo parece. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. A punto de terminar el partido en Vallecas, en la Conference, y el Rayo que está dando un paso de gigante para meterse en semifinales, Palacio.
Estamos en el minuto 91 de partido, ha añadido 5 minutos el colegiado francés, pero no se mueve el marcador. Es una grandísima noticia para el Rayo Vallecano, Rayo 3, AEK de Atenas 0.
Y en la Europa League a las 9 juega el Celta en Friburgo, en Alemania, en la Selva Negra. Vamos a ver cómo sale el equipo celeste y qué ambiente hay. Jacobo Buceta, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues ambientazo, porque es la primera vez que se mete el Friburgo en cuartos de final. Lleva 5 de 5 pleno en los 5 partidos que ha disputado como local en el Europa Park Stadium en esta Europa League 25-26. El Real Club Celta es uno de los mejores visitantes. Vamos a ver si es capaz de llevarse un buen resultado para Vigo. Jugará Radu en la portería, Carreira, Javi Rodríguez, Josef Eidu, Marcos Alonso, Óscar Mínguez en defensa, con Sotelo y Moriba por delante, Ferran Yudgla, Williot Zwitser y Borja Iglesias con 2 delanteros. Estaban con molestias Aspas y Matías Vecino, se quedan en el banquillo. 1000 aficionados que han venido desde Vigo para apoyar a los suyos. Arbitra el sueco Glenn Nyberg.
Gracias, Jacobo, a ver si contamos en el larguero la buena noticia, que se trae un buen resultado del Celta. ¿Cómo se lo trajo ayer el Betis de Portugal ante el Sporting de Braga? Un empate después de sufrir algo más en la primera parte, pero que lo deja todo pendiente para la vuelta de la próxima semana en Sevilla. Santi Ortega.
Y así lo entiende la gente gallego, porque ya se han activado 40.000 carnets de socios para el partido de la próxima semana. Buen resultado, quizás el Betis no anda en su mejor momento, pero se sostiene esta competición en la pelea por el quinto puesto de la Liga. Y una de las anécdotas del partido de ayer fue el penalti, que se fue el gol finalmente del Cucho, el gol del empate, que quería tirar Abde por tercera vez, saltándose las normas que había puesto el entrenador. En esta ocasión no pudo ser, así lo explicó el que lo marcó, Cucho.
No, no ha pasado nada, son cosas del fútbol, este es el fútbol de élite. Yo entiendo a Abde, él provoca el penalti, hace un partido, quiere culminar su partido con un gol y es entendible completamente. Antes del partido está dicho quién lo cobra, me tocaba a mí. Fue un momento en el que sí hubo algo, pero después nos dimos la mano y ya está.
Ya está, el entrenador elige quién lo tira y lo tiró el Cucho y lo marcó, como tiene que ser. Bueno, pues al margen del partido del Celta, del partido de ayer del Betis en la Europa League y del partido del Rayo a punto de terminar, ¿qué destacamos de esta jornada de hoy en la Conference y en la Europa League, Fernando Rodríguez?
¿Qué tal, Gallego? En Europa League, además de ese Friburgo-Celta, tenemos un Oporto-Nottingham Forest. No está el español Samu Agejogwa, lesionado de larga duración. Y también un Bolonia-Aston Villa, visita complicada para el equipo de Unai Emery al Renato Dalara. Viene el Bolonia de eliminar a la Roma. Recordemos que si pasan, Celta y Betis se verían las caras en una de las semifinales. Dos de estos cuatro equipos lo harán en la otra. Y en Conference, también a las 9, los aficionados rayistas estarán muy pendientes del Mainz-Estrasburgo. Primer partido europeo sin Panicelli para el conjunto francés. Son 10 partidos los que lleva sin perder. El Mainz, por su parte, suma 4 victorias consecutivas. Además, Crystal Palace, Fiorentina y AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk. De aquí saldrán los otros dos semifinalistas.
Gracias, y esto no para. Mañana Liga, una nueva jornada en Primera División, el partido del viernes, Real Madrid-Girona, con el Madrid a 7 puntos del Barcelona, obligadísimo para no perder comba y pensar todavía en la remontada, pero claro, es que tiene que pensar también en lo de la Champions de la próxima semana en Alemania con el Bayern, donde hay que remontar el 1-2. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el club está convencidísimo de que es capaz de remontar esto del Real Madrid. Vamos a ver. Es verdad que tuvo el empate ante el Bayern de Múnich, pero no es menos cierto que es un equipazo y que también le pudo meter más goles y sentenciar la eliminatoria. Así que va a poner toda la carne en el asador en ese encuentro el Real Madrid de Arbeloa. Para mañana va a haber rotaciones. No está evidentemente Courtois, jugará Lunin. Ha confirmado en rueda de prensa Arbeloa que va a jugar titular Bellingham. titular también, ya adelanto, el próximo miércoles en el partido de vuelta. También va a jugar Camavinga, esa es la idea que tiene Arbeloa para ese partido, y mañana va a jugar también de inicio el futbolista francés arriba, Mbappé y Vinicius. Y vamos a escuchar lo que ha dicho Arbeloa, por cierto, de Mbappé. Dejó una frase ahí que quería Mbappé, siendo Mbappé todos los días, no solamente aquellos días escogidos de Champions. Escuchamos a Arbeloa.
Yo creo que no solo Mbappé. Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Cuando digo eso, creo que está claro que todos los días no se puede jugar unos cuartos de final de Champions League ni partidos donde tu motivación sea muy grande. Ahí es cuando viene la autoexigencia y el querer ser tu mejor versión todos los días. Va de la actitud, del compromiso, del esfuerzo, de las ganas. Creo que eso es lo que necesitamos de los jugadores del Real Madrid, que mañana cuando jueguen contra el Girona sientan que tienen que brillar, que salgan al campo y que su mayor motivación sea dar lo mejor de sí mismos.
Obligado en Liga y obligadísimo la próxima semana en la Champions para intentar remontar ese 1-2 que se llevaron los alemanes del Bernabéu. Y mañana en el Bernabéu llega el Girona, que está 12º en la clasificación y que ha mejorado mucho últimamente, Ares Luna.
¿Qué tal, Gallego? Así es. Michel ha hablado en la previa frente al Real Madrid. El Girona no podrá contar con su máximo goleador, Vladislav Vanat, que dice adiós a la temporada tras su lesión frente al Villarreal. Daily Blin es seria duda y Fran Beltrán literalmente se ha saltado la última sesión por fatiga. El técnico vallecano apunta que si no es fácil para el Bayern, para el Manchester City o para el Barça, tampoco va a ser fácil para ellos. Y aunque sea optimista, considera que nunca es buen momento para visitar el Santiago Bernabéu. Esto ha dicho esta mañana.
Yo me espero una gran versión del Real Madrid porque después de una derrota ellos necesitan ganar. En la Liga están a 7 puntos y el margen de error es 0 para ellos ya. Entonces, bueno, es un partido muy importante para ellos, para nosotros también.
Termina el partido en Vallecas con la victoria del Rayo Vallecano 3-0 en el partido de ida de cuartos de final de la Conference ante la AEK de Atenas. Un resultado magnífico para los de Vallecas, que tienen pie y medio en las semifinales. Jugarían, si certifican la próxima semana la clasificación, con el ganador de la eliminatoria entre el Mainz y el Estrasburgo. Y una mirada que nos queda más a la Liga es a un partido que se juega el sábado en Sevilla, 9 de la noche, Sevilla-Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid que estará pensando en la Champions y con el Sevilla que después de la última derrota en los incidentes se presenta en un escenario peliagudo, con el segundo partido de Luis García Plaza y la obligación de ganar, Manolo Aguilar.
Sin duda alguna, la obligación de ganar. Buenas tardes, Gallego. Primer partido de Luis García Plaza en casa, a ver cómo responde el equipo y la sensación de que este Sevilla no le gana absolutamente a nadie, aunque se podría agarrar a un Atlético de Madrid que está pensando en la Champions y en la Copa. La realidad es muy distinta en Sevilla y cada vez se ven más posibilidades de que el Sevilla se vaya al pozo si no reacciona con Luis García Plaza. Tan solo una baja, Azpilicueta para el partido del próximo sábado y las sanciones de Nianzú y de Carmona.
Gracias, Manolo. También es noticia hoy que la FIFA ha hecho públicos los árbitros del Mundial. El árbitro español que va a representar a nuestro fútbol ahí es Hernández Hernández, que se llevará 2 asistentes y en el VAR del Cerro Grande. Y lo último de fútbol es una buena noticia porque Aitana Bonmatí, después de su lesión, ha vuelto a entrenar hoy con el Barça, Claudia López.
Así es, Gallego. Aitana Bonmatí ha vuelto a entrenar con el Barça. La 3 veces Balón de Oro se lesionó en noviembre. El 2 de diciembre fue operada de su fractura transidensmal del peroné izquierdo. Después de aproximadamente 5 meses sin jugar, hoy ha vuelto a trabajar con el equipo y Aitana, aunque no puede confirmar nada, ha dicho que quiere estar lista y que su objetivo es estarlo para el partido contra el Bayern que tendrá lugar el 25 de abril en la Champions femenina.
Ganas de ver de nuevo Aitana Bonmatí sobre el césped. No es que el Barça haya notado en sus resultados la baja de la mejor futbolista del mundo, pero es que mola mucho verla jugar, así que vuelva pronto.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Baloncesto, Euroliga en directo, está jugando el Real Madrid en la cancha del Fenerbahce y por el momento por encima en el marcador, Eloy Sánchez.
Sí, buenas noticias, ahora mismo tenemos tiempo de descanso en Turquía y es que menuda remontada del Real Madrid que venía de estar a 7 puntos abajo, pero ya está por delante en el marcador. La estrella sin ninguna duda, Gallego, ha sido Edith Tavares, que ya suma 10 puntos y 2 triples también de Facu Campazzo, que han ayudado a los de Escariolo a darle la vuelta al partido. Ahora mismo, a falta de 2 cuartos para terminar, Fenerbahce 34, Real Madrid 40.
Acaba de comenzar hace unos instantes el Valencia Basket Panathinaikos con los naranja también
buscando cuál será su clasificación de cara a los playoffs. Chimo Masmano, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gallegos. Sí, que el sueño no tiene techo, no quieren que termine nunca. De momento, los cuartos de final están ya garantizados. Falta saber si va a ser con el factor cancha a favor y entre los cuatro primeros. De momento, el Valencia Basket arranca el partido como segundo frente al sexto, que es el Panathinaikos. Quedan 6:55 para que concluya el primer cuarto en un Roch Arena lleno hasta la bandera, con 500 griegos, 8 para Valencia Basket. 4, que ya son 6 ahora para Panathinaikos.
Gracias, Chimo. Mañana jugará el Barça en la cancha del Mónaco y el Baskonia, que ya no tiene opciones de clasificación, jugará en Italia en la cancha del Bolonia. Volvemos al Máster de Augusta en esta jornada inicial donde no había tenido el mejor comienzo John Ram. Héctor González, ¿cómo sigue eso?
Sigue empeorando John Ram, ya son 3 bogeys después de 6 hoyos, muchos problemas con el juego corto, como contábamos algo, fallando pats fáciles, el de Barrica, algo raro le está ocurriendo hoy porque ya le tenemos en la posición 59 con 3 sobre el par a 8 golpes del líder, que es el norteamericano Barnes. Es verdad que tiene tiempo para reaccionar, que tiene todavía 12 hoyos por delante, que estamos en el primer día de 4 de competición, pero de seguir así se van a esfumar sus opciones por la chaqueta verde. Además, sus rivales a priori por el título, Scheffler o McIlroy, sí que están en los puestos de cabeza y están respondiendo en esta primera jornada. Eso sí, tenemos a Sergio García noveno, 2 bajo par después de 8 hoyos, como mejor español situado ahora mismo en la clasificación.
Gracias, Héctor. A ver si remonta el León de Barrica. En tenis tenemos a Carlos Alcaraz ya en cuartos de final de Monte Carlo. Hoy ha ganado a el argentino Echeverría con... Bueno, no voy a decir con dificultades, pero se lo ha tenido que trabajar. Miguel Ángel Berraín, hola.
Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que lo ha tenido que trabajar porque se ha complicado la vida al solito. Un primer set de 6-1 fácil, pero luego ha empezado a cometer errores no forzados. Se ha visto metido en un lío para al final perder el set, ir al tercero. Ahí ya ha empezado bien a tomar ventaja de entrada. Y aunque luego ha tenido que luchar porque Echeverry estaba jugando francamente bien, al final ha podido ganar y clasificarse para los cuartos de final, que tendrá que jugar mañana con Bublik, un tenista emergente de los que no se ha enfrentado nunca con él y que será enemigo complicado porque es bastante buen jugador. También ha perdido un set hoy Sinner, hacía meses que no perdía un set, pero hoy también estaba un poco espabilado en el segundo set, ha tenido un punto físico quizás. Y bueno, se le ha escapado un set.
Gracias, Miguel Ángel. Mañana ante Bublik y hoy ganó a Echeverry, no a Echeverría, como dije yo al principio. Motociclismo. Hoy nos hemos enterado de una caída de Aleix Espargaró en unos entrenamientos privados que habían tenido lugar recientemente y es una caída importante, Mela Chércoles.
Pues y ráfagas, gallego. Qué dura puede llegar a ser la vida de piloto probador de MotoGP y si no, que se lo digan a Aleix Espargaró, que trabajando con la Honda, la de este año para mejorarla y también la del año que viene, la del nuevo reglamento, ha sufrido un duro y grave accidente en el circuito de Sepang en Malasia, en el que se ha fracturado 4 vértebras, además de numerosas contusiones, como él mismo ha comunicado en sus redes sociales. Afortunadamente ya ha volado de vuelta a casa, con lo cual se encuentra fuera de peligro, pero el palo no se lo quita nadie.
Sí, sí, que se recupere lo antes posible. Y en Fórmula 1... ya sabéis que se aplazaron 2 grandes premios y vamos a estar un tiempo sin competición, pero hoy había una reunión para valorar los cambios habidos en el reglamento, cómo han afectado, cómo han sido las primeras carreras. Y hay noticias. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, gallego. Sí, ha empezado hoy un ciclo de reuniones entre los equipos y la FIA para tratar de resolver los principales problemas del cambio de reglas. De momento son reuniones de carácter técnico. Hasta dentro de 2 semanas no se espera que ya intervengan los jefes de equipo, Domenicali y demás, para confirmar las medidas que ya se implementarán desde el Gran Premio de Miami, pero van a ser pequeños ajustes en los motores, que nadie espera una revolución. Quieren atajar los problemas de seguridad por la diferencia de velocidad y también la necesidad de recarga en clasificación, pero están más o menos satisfechos con las carreras y con los adelantamientos. Esto se irá confirmando. Lo que ya se ha confirmado es que Giampiero Lambiese, el ingeniero jefe de Red Bull y la mano derecha de Verstappen, se marchará a McLaren en 2028. A ver cómo influye esto en el futuro de Verstappen en la Fórmula 1 y en Red Bull.
Gracias, Balseiro. ¿Y qué ha pasado hoy en la Vuelta Ciclista al País Vasco en la Itzulia? Javier Lecuona.
Hola, buenas tardes. Victoria del guipuzcoano Alex Aramburu en la línea de meta de Galdakao en la cuarta etapa de la Itzulia 2026, imponiéndose en los últimos metros a Tobias Johannessen y a Cristian Scaroni.
Estábamos bien, estábamos haciendo una buena semana con John. No me salían ni las cosas ayer y antes de ayer, pero bueno, hoy han salido y muy contento. La verdad que teníamos piernas y muy contento.
La clasificación general sigue encabezada por Paul Seixas, un francés de 19 años del Decathlon. Está a 2.19 Primož Roglič, el esloveno. Mañana Eibar, 176 kilómetros, 8 cotas puntuables.
Gracias, Leku. Vamos a cerrar hoy el programa con lo nuevo de una banda mítica, los estadounidenses The Strokes, que van a sacar disco después de unos años y que han lanzado este tema, Going Shopping. Siempre especiales y siempre con ese estilo inconfundible de Strokes, las guitarras de Albert Hammond Jr. y la voz de Julián Casablancas. Aquí lo dejamos. Os recuerdo que a las 11:30 en El Larguero hablaremos más de la victoria del Rayo Vallecano hoy en la Conference 3-0 ante el AEK de Atenas y de lo que suceda en el partido que va a comenzar dentro de nada, en unos minutos, del Celta de Vigo con el Friburgo. A las 11:30 en El Larguero con Manu Carreño. Os esperamos. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.